Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
W Radio México.
to go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. Oh, when there's no one else inside.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, a los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo en la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen, qué van a hacer, quieren felicitar a alguien, hacer algún comentario, sugerencia, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 5 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Vaya caos que se vivió ayer aquí en la capital del país. Falló la línea 2 del metro y miles de personas, literal, miles de personas resultaron afectadas por la mañana. Octavio García con los detalles. Adelante, buenos días.
Es correcto, Vero, muy buenos días. Un gusto saludarte. Una explosión registrada en una subestación en la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro obligó a la suspensión del servicio y miles de usuarios resultaron afectados. Este desperfecto se registró en las interestaciones Villa de Cortés y Xola, por lo que el servicio dejó de funcionar hasta la estación San Antonio Abad. Solo se mantuvo activo el servicio de la terminal Extoreo de Cuatro Caminos a Pino Suárez, por lo que se implementó un servicio provisional con autobuses de RTP y vehículos de la Policía Capitalina. Así lo dio a conocer el propio director del Metro, Guillermo Calderón.
Existen fundamentalmente los 80 autobuses del RTP, las camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además el servicio cotidiano de concesionarios privados sobre Calzada de Tlalpan, que también apoyaron con unidades adicionales. Pero reitero, hace 10 minutos el servicio quedó plenamente restablecido, los trenes en funcionamiento a lo largo de toda la línea.
A la par de la supervisión de autoridades del sistema de transporte colectivo Metro, la Fiscalía General de Justicia Capitalina desplegó a un grupo de peritos y detectives para iniciar las investigaciones correspondientes a petición de las autoridades del Metro. Más tarde, el servicio de la línea 2 del sistema de transporte colectivo se restableció y operó con normalidad de la terminal taxqueña a la del Extoreo de Cuatro Caminos y en el sentido contrario. Al lugar acudió el titular del Metro, Guillermo Calderón, quien confirmó que no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el sitio del desperfecto. La reapertura del servicio se generó 2:40 después de la emergencia. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación con la finalidad de detectar las causas del desperfecto.
Se están haciendo investigaciones y peritajes correspondientes por parte de la Fiscalía, es tema de la Fiscalía. Nosotros, los técnicos del Metro, especialistas en estos asuntos, están haciendo también sus dictámenes correspondientes a incidentes relevantes, como nos marca el protocolo en cualquier situación.
El titular del Metro, Guillermo Calderón, así como la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, descartaron que exista peligro en la línea 2 del Metro luego del incidente de esta mañana. Se esperaba que los peritos de la Fiscalía General de Justicia entregaran este mismo lunes un avance de las diligencias practicadas en el lugar del percance. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias por la información esta mañana. En tanto, el Metro en este amanecer abre sus puertas con normalidad, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó sabotaje. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no descartó que el accidente de la línea 2 del metro ocurrida ayer se haya debido a un sabotaje. Dijo que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad que realice una investigación que determine exactamente las causas del cortocircuito.
yo solicité a la Fiscalía General de Justicia, se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación para realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más, pues de que alguien haya colocado un objeto ahí a propósito, dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días. Ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso pues queremos saber exactamente qué pasó.
¿No descartan sabotaje, doctora?
Pues no hay que descartarlo, la verdad. Hay que revisar y que nos diga la fiscalía.
Pero en conferencia de prensa y a propósito de la línea 12 del metro, se le preguntó a la jefa de gobierno sobre el mandato de la autoridad judicial para que la exdirectora del metro, Florencia Serranía, comparezca ante el Ministerio Público por el colapso de los trenes de dicha línea. Su respuesta fue: tiene que explicarlo el tribunal, hasta ahí lo dejaría. Pero se le insistió sobre si la exdirectora podría aportar algo nuevo a las investigaciones y dijo que no lo creo. Ha habido ya mucha investigación. También se le preguntó si para finales de año ya estará en funcionamiento la línea 12 del metro, a lo que contestó que esta semana van a ir a revisar cómo está la rehabilitación. Hasta aquí la información.
Tan puntual como siempre. Gracias, Evangelina Hernández. Y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues tal parece que las nubes que está sembrando el gobernador de Nuevo León allá en Monterrey, pues como que están haciendo efecto aquí en Jalisco. De nuevo, cuando tenemos lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara y durante la tarde-noche, pues ha dejado también caos de árboles caídos y el piso mojado, especialmente por la zona de Plaza del Sol. Ahí se cayó un árbol sobre Mariano Otero y López Mateos, así como también en otros 14 puntos. Así es de que tengan precaución si usted circula esta mañana de nueva cuenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Y también, por otra parte, informarte que la Secretaría de la Defensa Nacional envió 475 efectivos para reforzar la seguridad en Jalisco. Los soldados, en conjunto con la Guardia Nacional, estarán pues revisando la zona metropolitana de Guadalajara y municipios del interior del estado que concentran eventos delictivos como el homicidio, portación de armas de fuego, la extorsión y la desaparición forzada. El nuevo comandante de la 15ª Zona Militar, el general brigadier Cristóforo Martínez Parra, explicó que, bueno, pues es una situación que les preocupa aquí en las grandes ciudades como lo que es Guadalajara, y el problema focalizado está aquí en la zona metropolitana. También comentó que otras ciudades son como Monterrey y la Ciudad de México y Puebla, así es de que pues van a estar patrullando, y con este nuevo envío ya tendremos 1,700 elementos que están distribuidos en municipios de la entidad. Pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias, Toño Neri, feliz martes, un fuerte abrazo.
Hasta luego, gracias.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Un ataque en Illinois, Estados Unidos, en pleno festejo por el Día de la Independencia, dejó 6 muertos y 24 heridos. Entre los fallecidos se encuentra un mexicano. Más tarde, también en Estados Unidos, 2 policías resultaron heridos tras otro tiroteo en Filadelfia. Acá en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son los grupos conservadores quienes buscan que su administración se enfrente a miembros de la Iglesia Católica. En tanto, por la violencia en el país, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a una jornada nacional de oración. Matan a 6 integrantes de una familia en Boca del Río, Veracruz. En Campeche, catean la casa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Él inicia una gira internacional. Bonnie se intensifica a huracán categoría 2. Ya le informaba, falló la línea 2 del metro, dejó a miles de usuarios afectados ayer lunes. No descarta sabotaje la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y México registró 4,235 nuevos contagios y 5 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas.
El clima del meteorológico.
Es el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué nos depara hoy el clima? ¿Frío, calor, lluvia? ¿Cómo nos prevenimos? Juan Carlos Ayala, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días, Verónica, y un saludo aquí a todos tus auditorios. Les comento que el huracán Bonnie de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson continuará su desplazamiento paralelo a costa del Pacífico mexicano. Sus extensas bandas nubosas mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en los estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. Estas lluvias incluso pueden presentarse puntuales intensas que podrían originar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, también les comento que se pronostica el ingreso de la nueva onda tropical número 9, la cual se desplazará sobre la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañada de descargas eléctricas en dicha región. Asimismo, el monzón mexicano sobre el noroeste de México originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región mencionada. También continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, para el Valle de México, se espera cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas y ambiente fresco al amanecer. Por la tarde se espera el incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Y para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima al amanecer de 13 a 15 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la capital del Estado de México una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Vero, esta es la información que tenemos del pronóstico del tiempo.
Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Feliz martes.
Feliz martes. Un placer como siempre. Buen día.
Buenos días.
La información al momento.
Antes de ir de lleno a la información, por favor no baje la guardia, sígase cuidando porque los contagios del COVID-19 no han concluido, no se termina la pandemia, así que a lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, hay que vacunarnos, consumir cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, oye, Vero, no, yo no puedo quedarme, tengo que ir a trabajar, ah, bueno, pues entonces hágalo usando su mascarilla, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente a la hora de agarrar cosas, objetos, superficies, nos limpiamos las manos con gel antibacterial. Le recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, ya le decía yo, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos a la hora de que, pues, que sacamos las monedas, el dinero para pagar en la combi, en el microbús, en las alcancías del transporte público de la Ciudad de México, o también a la hora de deslizar las tarjetas por el metro, por el metrobús. En todos esos momentos hacemos, pues, tocamos superficies, hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial y cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Por favor, evite contagios, cuídese, vacúnese, cuidemos a la gente que amamos y cuidemos nuestra propia salud. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
En Estados Unidos, en pleno festejo del Día de la Independencia, dos tiroteos. Cuéntanos la historia, Francisco Villalobos. Como siempre, muy puntual con la información paso a paso. Adelante.
Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Se cumple una semana ya de la peor tragedia de inmigrantes en la historia de los Estados Unidos. Este tráiler de la muerte que fue encontrado en el cuadrante suroeste de la ciudad de San Antonio, Texas, el martes pasado, con más de medio centenar de inmigrantes, 46 en esos primeros minutos ya fallecidos, sofocados todos por la falta de aire y el intenso calor que superaba los 55 grados centígrados adentro de la caja, y que eventualmente se convirtieron en 53 muertos y 12 heridos que hasta la fecha todavía siguen en el hospital. Bueno, en una entrevista otorgada a la cadena ABC, Jennifer Yulisa Cardona Tomás de Guatemala pasajera de este tráiler de la muerte, Verónica, confirma que el tráiler se subieron los inmigrantes del lado mexicano de la frontera, por el lado norteamericano de la frontera, o sea, el lado tejano de la frontera. Cruzaron dos retenes debido a de que fueron a recoger más inmigrantes en otros poblados aledaños a la autopista 35, donde no más solamente hay un solo retén. Jamás hubo aire acondicionado en todo el viaje. Se les quitó el celular a todos los inmigrantes presentes y por ende no podían comunicar ni llamar a la policía para decir que estaban muriéndose adentro de la caja del tráiler, que insisto, jamás tuvo aire acondicionado. Y no fue hasta que este desafortunado individuo, el chofer del tráiler, Homero Zamorano, de 45 años de edad, que después de drogarse en el suroeste de San Antonio, junto a una cementera donde fue encontrado este tráiler, abre la caja del tráiler y se da cuenta que tiene un atascadero de muerte, de muchos que llevaban horas fallecidos, y por lo menos unos 16 en esos primeros instantes que estaban muriéndose, debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenemos 53 fallecidos, Verónica, todavía no se han movido las cifras, pero sí se pudieron identificar más guatemaltecos. Las cifras de una semana después del percance: 27 muertos mexicanos, 16 guatemaltecos, 14 hondureños y 2 salvadoreños. Pero bueno, ayer 4 de julio, ¿cómo lo celebra la nación norteamericana? Una balacera más, ahora en el norte de Chicago, un individuo desde el techo de una azotea en la población de Highland Park, al norte de Chicago, abrió fuego de manera indiscriminada, mata a por lo menos 6 personas, hiere a 31, de esas 6 personas hay un mexicano, y las heridas también hay otro connacional que se está debatiendo entre la vida y la muerte. El cáncer en las balaceras, Verónica, que no podemos curar en este país y que continúa cada vez peor. Así las cosas, un día después del día que se celebró la independencia en este país, con balaceras e inmigrantes abandonados sofocándose adentro de un tráiler.
Francisco, gracias por la información. Una semana del tráiler de la muerte abandonado allá en San Antonio, Texas. Y justo ayer, cuando celebraban el Día de la Independencia, 2 tiroteos, uno en Illinois y el otro en Filadelfia. Vamos a escuchar el momento en el que se está llevando a cabo el desfile en pleno parque, cuando de pronto se desata el caos, se desata este tiroteo. Así fue el momento. Híjole, imagínese ese momento tan dramático en el que reinó el caos, todos corrían, todos trataban literal de salvar su vida, en tanto 2 mexicanos resultaron heridos y uno falleció en este tiroteo allá en Estados Unidos, en medio de las celebraciones y los festejos del Día de la Independencia. Las autoridades de la Cancillería mexicana confirmaron el fallecimiento de un connacional en este tiroteo. Vamos a más información. Aquí en México, mataron a 7 integrantes de una familia en boca del río Veracruz. Yadira Paredes con la información.
Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, Veracruz, específicamente la ciudad de Boca del Río, en la zona conurbada con Veracruz, se vistió de luto la noche del domingo luego de un multihomicidio que se llevó a cabo en la calle Úrsulo Galván de la colonia Primero de Mayo, esto en este municipio conurbado. Fue la Fiscalía General del Estado la que confirmó el multihomicidio. 3 mujeres y 4 hombres, entre ellos un menor de edad, perdieron la vida a causa de disparos perpetrados liderados por hombres desconocidos quienes ingresaron a las viviendas de esta familia y, bueno, pues dispararon a mansalva. Las autoridades de Procuración de Justicia señalaron que trabajaron en la escena peritos y policías ministeriales. El gobernador, por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, informó que son 3 las líneas de investigación que se siguen en este caso, además de que se mantenía desde ayer un operativo para dar con los responsables de estos homicidios en toda la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Pero ¿quién era esta familia, Vero Auditorio? Pues bueno, de acuerdo a la información que se ha obtenido, se trata de José Luis Castillo Candela, propietario de varias carnicerías en los mercados del puerto de Veracruz. Ellos eran originarios del municipio de Lerdo, Durango, en la zona de La Lagunera. Sin embargo, desde hace 15 años habían llegado a la zona de Veracruz para emprender sus negocios. Fueron bastante fructíferos en el puerto de Veracruz. Tenían varias carnicerías que manejaban en varios mercados de la zona conurbada y vivían en Boca del Río. Eran 2 domicilios los que ocupaban ahí en esta zona de la colonia Primero de Mayo y bueno, pues lamentablemente fueron pues baleados y asesinados la noche del domingo alrededor de las 23:45 horas. La Fiscalía General del Estado señaló que bueno, esta carpeta de investigación se abrió de inmediato, se están dando pues todas las pesquisas para poder dar con los responsables de este multihomicidio, Vero, y bueno, el gobernador, como siempre lo dice que no va a haber impunidad en este caso y se dará con los responsables de la muerte de estas 7 personas, todos integrantes de la familia Castillo Candela. Es la información desde Veracruz, Vero, muy buen día.
Muy buenos días, gracias por la información, Yadira Paredes. Y de Veracruz nos vamos a Michoacán, porque el sacerdote Mateo Calvillo fue interceptado por un sujeto armado en Querétaro, Michoacán. El sacerdote fue atacado el pasado domingo, fue golpeado. Las imágenes son verdaderamente estremecedoras. Le abrieron la cara, le partieron la nariz, ensangrentado. Este sacerdote, a pesar de todo, dice, no, yo no voy a denunciar porque la verdad no tengo ninguna certeza de que la autoridad me cuide, me proteja y esto me resulte peor. Yasmín Ferreira, adelante.
Hola Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, luego del ataque que sufrió el sacerdote Mateo Calvillo Paz, se recupera este satisfactoriamente de los golpes que recibió a manos de un delincuente cuando circulaba y fue interceptado en plena carretera en el municipio de Querétaro. Además, decidió no presentar denuncia penal ante lo ocurrido debido a lo difícil que resulta la tramitología y la poca respuesta de las autoridades. A decir del propio sacerdote, fue interceptado por un sujeto que lo bajó de su vehículo, lo golpeó en el rostro y otras partes del cuerpo. Actuó como un sicario, como un psicópata, relató el sacerdote de la arquidiócesis de Morelia.
Al inicio las cosas se dieron en 3 minutos, fue un ataque profesional. Me bloquearon el carro, me agredieron a golpes. El agresor debió ser un sicario que no me presentó su credencial. Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo, tenía los puños, en los puños un arma. Sus puños eran un arma, se dirigía a mí. Con incoherencia se abrió la portezuela de mi auto y me destrozó la cara, dejándome en una hemorragia horrible.
Ante lo ocurrido, criticó la necedad del presidente Andrés Manuel López Obrador por mantener una estrategia de seguridad, de abrazos y no combatir a la delincuencia y los maleantes que asesinan en todo momento y a quien sea. El religioso pidió a la población mantenerse atenta y en alerta ante pues la alta incidencia delictiva que registra Michoacán y no ser víctima de los criminales. Lo ocurrido desde Michoacán, mi reporte, buen día.
Muy buenos días, Yasmín. Y bueno, pues a raíz del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, la conferencia del Episcopado Mexicano, el clero mexicano, le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador revisar la estrategia de seguridad para enfrentar la delincuencia, la criminalidad, los grupos armados. Y porque pues dicen, los abrazos no alcanzan ya para tantos balazos y no solamente ha sido el ataque contra estos 2 sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, sino pues son ataques continuos a sacerdotes, los levantan, los desaparecen, les cobran piso, les cobran derecho de piso a la hora de celebrar de llevar a cabo las celebraciones, están asolados por el crimen, pero el presidente López Obrador dice que no va a revisar su estrategia de seguridad, que es anticristiano querer atacar a los criminales y que además son los conservadores los que le están echando a andar a los sacerdotes, a la Iglesia Católica, quieren que se enfrente con su gobierno. Ya está listo Jaime Obrajero con la información. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador aseguró tener una buena relación con las iglesias católica y judía, pero sus adversarios buscan que haya una confrontación con su gobierno. Aseguró que hay una mano negra que le quiere echar encima a las iglesias. Insistió en que ningún líder religioso puede pedir que se combata la violencia con más violencia. No se puede atacar el mal con el mal. Por ello, su gobierno pregona el amor y paz y que no haya pecado social. Vamos a escuchar.
Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, amor y paz. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren echarnos encima a las iglesias.
Aseguró que es antirreligioso y anticristiano. Es más, consideró que desde el púlpito o de la academia nadie puede recomendar el uso de la violencia, pues fue un error declarar la guerra a los criminales como ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón. Sostuvo que su estrategia de abrazos no balazos no significa tolerancia a la delincuencia y además aseguró que sí ha funcionado. Prueba de ello es la reducción del 30% de los delitos federales en lo que va de su sexenio. Incluso señaló que esa intención de querer confrontar a su gobierno con las iglesias forma parte de una campaña difamatoria de desprestigio en la que participan casi todos los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
Es antirreligioso todo lo que tiene que ver con la violencia y en especial es anticristiano. No puede, con todo respeto, Lucía, un sacerdote, un obispo, pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. No, esto no significa que haya tolerancia. Todos los días detenemos a delincuentes.
Rechazó que no se haga nada contra la delincuencia y peor aún que haya una alianza con los criminales. Narró que este fin de semana en Sonora un grupo de militares detuvo a tres capos quienes quisieron sobornarlos, pero al no aceptar se registró una confrontación en la que un oficial perdió la vida. Vamos a escuchar.
Ayer en Sonora detienen a tres delincuentes famosos, un grupo de soldados, y llegan 10 camionetas, 15. El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo porque les estaban ofreciendo que si soltaban al jefe de la banda no les iba a pasar nada a ellos. Les estaba ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos. Y llegaron los refuerzos y sí hubo un enfrentamiento, perdió la vida un oficial del ejército, pero se detuvo a los dirigentes.
Pero este es el reporte que tenemos.
Ahí está la información. Gracias, gracias Jaime Obrajero. Y bueno, pues mientras son peras o son manzanas, los jerarcas católicos, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado a una jornada nacional de oración por la paz en nuestro país. Ya está lista Evangelina Hernández. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La Iglesia Católica está convocando a una jornada de oración por la paz en todo el país. La Conferencia del Episcopado Mexicano propone 4 acciones concretas. La primera, recordar en la misa del próximo domingo 10 de julio a todos los sacerdotes y religiosos muertos de manera violenta. La segunda, que en todo el mes de julio en lugares significativos se rece por todas las personas desaparecidas o que hayan muerto de manera violenta en el territorio nacional. La tercera, que el 31 de julio se rece por los agresores para su conversión. Y la cuarta, que cada diócesis decida otras acciones como procesiones por la paz para que se termine la violencia. Nuestra apuesta, asegura la Iglesia Católica, es por el diálogo para construir un camino de reconciliación. A través de un comunicado firmado, entre otros, por el presidente del Episcopado Mexicano, Monseñor Roberto Cabrera, arzobispo de Monterrey, y por Luis Gerardo Moro, provincial de los jesuitas, se afirma: queremos abrir horizontes de diálogo para construir la paz. Estamos frente a un problema complejo que necesita de todos y de todos para atenderlo desde la raíz. Nos encomendamos, afirman, a Jesús resucitado y a la Virgen de Guadalupe. En el comunicado viene una oración ex profeso para rezar estos días.
Gracias, Evangelina Hernández. Pues ahí está el panorama en materia de seguridad, la postura de la Iglesia Católica, lo que responde el presidente López Obrador. Y vamos a cambiar de tema. Mi compañera Sandra Tapia está en Querétaro. Adelante, Sandy.
Así es, te saludo con el fin de que estudiantes, aficionados, ciudadanos, empresarios, creativos, desarrolladores, inversionistas y apasionados del juego conozcan y accedan al Keynote y Workshop Metaverso, Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Videojuegos. Del 3 al 5 de agosto próximo se llevará a cabo el Querétaverso Cáele al Futuro. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, indicó que durante estos 3 días, desde las 10 de la mañana, en el Centro de Congresos y el Teatro Experimental, se llevarán a cabo conferencias, talleres y exposiciones para conocer y experimentar un sector de más de 180 mil millones de dólares.
Y con Querétaverso accedemos a uno de los mercados emergentes más importantes a nivel global. Con Querétaverso generaremos e impulsaremos la mente factura, que ya es una realidad en otras partes del mundo. Con Querétaverso lograremos un desarrollo exponencial, atrayendo cada vez más y mejores inversiones. Y además, generaremos empleos directos e indirectos que mejoren la economía de las familias queretanas. Finalmente, Querétaverso impulsará la evolución de nuestro municipio hacia una ciudad inteligente.
Luis Nava abundó que se espera la afluencia de 15 mil participantes en el Querétaverso, el cual tuvo una inversión para su organización de 3.2 millones de pesos.
Gracias, gracias por la información, Sandra Tapia. Regreso contigo, Evangelina Hernández. El panorama del COVID-19, no baje la guardia, sígase cuidando, vaya a vacunarse, porque esto no ha terminado. Adelante.
Muy buenos días. Para informarles que en las últimas 24 horas se registraron 4,235 nuevos contagios por COVID-19 y 5 defunciones más. El número de fallecidos durante los 2 años de pandemia asciende ya a 325,793 mexicanos. En este momento hay 156,136 casos activos. En el país hay un 10% de ocupación en camas generales y de 3% en camas con un ventilador mecánico. En cuanto a la vacunación, Vero informar que 56,600,000 personas ya tienen su dosis de refuerzo.
Así es, Evangelina Hernández. En tanto, aquí en la Ciudad de México, la jornada de vacunación contra el COVID en la capital del país se va a ampliar esta semana para los menores de 10 y 11 años de edad. A partir de ayer comenzaron a vacunar también a los chicos que estaban rezagados, a los que no alcanzaron a vacunarse la semana pasada, porque déjeme decirle que los primeros 2 días de la semana pasada sí estuvo muy caótico. Había centros de salud en los que la vacuna se agotaba muy pronto, para las 9:10 de la mañana ya no había vacuna. Sin embargo, hacia el jueves y viernes estaban los biológicos, alcanzaban perfectamente bien. Entonces, en la Ciudad de México van a seguir vacunando en esta semana a los menores de 10 y de 11 años de edad y a los rezagados. No, pues que yo no alcancé a ir o no alcancé vacuna, vayan a vacunarse. Hay vacunas suficientes aquí en la capital del país para vacunar a los niños, claro, que viven aquí en la Ciudad de México, porque ya decían las autoridades, llegan niños principalmente de las zonas conurbadas, y ahí es donde se rompe la posibilidad de vacunar a todos los niños capitalinos. ¿Por qué? Bueno, pues porque comienzan a vacunar también a niños de otras entidades y pues el número de biológicos se va reduciendo. Así que vamos a respetar el calendario, vamos a respetar los lugares. También en el Estado de México ya empezó la vacunación en 34 municipios. Si usted tiene niños entre 5 y 11 años, nada más échele una miradita al calendario y a la logística para poder llevar a nuestros pequeños a la vacunación. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes, martes de julio, y decíamos, bueno, pues, en esta segunda mitad de este 2022, bueno, ¿de qué se trataban las tendencias? Pues vamos por orden. Ayer el presidente López Obrador mencionó cosas como que si condenan a Julian Assange allá en los Estados Unidos, si le dan pena máxima, que va a iniciar la campaña para quitar la Estatua de la Libertad. Entonces, bueno, pues de alguna manera incurriendo...
¿Cómo que inicia la campaña para garantizar la libertad de expresión en el país?
¿No? Incurriendo en cosas...
Llevamos 12 colegas asesinados.
Sí, sí, no, eso no tiene palabras para describir lo que sucede, ¿no? No tiene nombre, por supuesto. Pero de alguna manera incurriendo en cosas que... pues definitivamente le competen a otro país, ¿no? Sobre claro. Todo la cuestión de la...
Es que tanto alega de la soberanía y que el respeto a las naciones, ¿qué diantres?
No, bueno, pues es colocarse dentro de esta conversación, no solamente nacional, sino llegar hacia otros lugares, en este caso hablando, por supuesto, de nuestro vecino, poderoso vecino que tenemos a los Estados Unidos, y que de alguna manera, bueno, pues siempre que se habla de ellos, siempre que pues habla del presidente Biden, habla de esto, bueno, pues son palabras que, por supuesto, tienen eco, ¿no? Tienen eco no solamente en los medios, sino sí, claro, en la conversación pública, porque, sí, bueno, pues lo hace en esta mañanera, que es, digamos, el lugar, un lugar bastante público y bastante llamativo para las palabras del presidente, donde, por supuesto, ha llevado este sexenio, o estos años de sexenio, bueno, pues a través de estas mañaneras todos los días. Y bueno, pues, así las palabras del presidente López Obrador. También pasábamos, por ahí decías y comentabas lo que sucedió en el metro de la Ciudad de México, en esta línea 2, aquí cerca, aquí en esta línea de Tasqueña, hacia Cuatro Caminos, esta explosión que se ve más aparatosa en las imágenes, en los videos, y afortunadamente no tuvo grandes consecuencias. Y bueno, pues también justo hablábamos de los Estados Unidos con el presidente López Obrador, cuando de repente otro tiroteo, festejando ayer el 4 de julio, bueno, desafortunado lo que pasa en Highland Park, allá en Illinois, bueno, pues un mexicano fallecido y otros más que también perdieron la vida, digamos, bueno, pues siguen estos tiroteos, detuvieron al sospechoso por la tarde y, bueno, pues de alguna manera, pues sigue esta situación, esta conmoción por lo sucedido. Escuchábamos hace rato, sí, bien sea los balazos, es terrible.
El momento.
Se escuchaba nada más gunshot, y sí, bueno, pues varios disparos. Un niño es el que estaba grabando, y por supuesto es dramática la imagen de toda la gente corriendo en este desfile, y bueno, pues siguen, como decía nuestro querido Francisco Villalobos, ataques en muchos lados de los Estados Unidos, el atacante detenido, y bueno, pues Cremo se apellida, y pues sí, de alguna manera nos deja esta sensación de que parece que no se acaba, ¿no? Parece que no se acaban los tiroteos en los Estados Unidos. Y bueno, pues terrible, terrible lo que sucede. Y por otro lado, mi querida Vero, bueno, pues ya cosas mucho más tranquilas. Ayer se hizo viral una canción. A ver, vamos a escucharla tantito.
Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu.
Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame.
Sí, mi bebito fiu fiu,
es
ayer se hizo...
¿Qué es esta dulzura?
Es una canción, bueno, para empezar, se hizo tendencia y se hizo viral.
Sí.
Porque mientras aquí Don Luis hace malabares, ¿no? Te cuento los malabares que está haciendo Don Luis para poder darle play a la canción. Bueno, esta canción, digamos que es un cover de una canción que se llama Stan, que a su vez es se hizo con la base de una canción de la cantante británica Daido, que se llama Thank You. Esta canción de Stan es Dido precisamente con Eminem, el rapero estadounidense. Y bueno, esta canción es peruana. Y esta canción peruana que se llama Mi Bebito Fiu Fiu, que se hizo viral ayer en las redes sociales, no solamente en Twitter, sino en TikTok también, fue la canción más utilizada. Bueno, pues trata... No es una canción realmente hecha como a propósito de ser una canción melosa, romántica o un cover. En realidad es una parodia de los mensajes que le encontraron a un político, al expresidente de Perú, Vizcarra, cuando estaba siendo infiel con una candidata al Congreso peruano. Entonces, ¿quién hizo la canción? Sí, ¿quién hizo la canción? Justamente se inspiró y tomó los mensajes de esta conversación que le filtraron al expresidente. Y bueno, pues por supuesto, ahí de repente hay imágenes y algunas de las frases es mi bebito. Y cuando el expresidente le manda esta fotografía, una fotografía de cómo se ve Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, bueno, pues le manda esta fotografía y esta mujer le responde con fiu fiu, ¿no? Entonces, bueno, pues Zuli Pinchi se llama la candidata, la excandidata, y bueno, pues de alguna manera ayer se hizo viral y bueno, pues tiene un contexto mucho más allá de solamente ser una canción de broma, que es una parodia, porque sí, mucha gente dice, ay, es que esta canción está horrible, es que esta canción suena
está
a,
velosa,
es
está
la
dulzosa,
copia. No, más allá de eso, o sea, suena a, no está muy forzada, suena a la de Stan de Eminem con Dido, y bueno, de alguna manera no pretende ser un cover, sino una parodia. Algo que, por supuesto, de risa. Entonces, sí, si usted la escucha, claro, si le ponen la canción, ay, escucha esto, escucha qué porquería de canción, porque están copiando a Eminem y a Dido, bueno, pues, se trata de una parodia, y sí, hay una versión en español, pero es de el reggaetonero Anuel AA, y bueno, pero esta canción, que es peruana, bueno, pues ayer se hizo viral, y por supuesto, si usted ve por ahí Mi Bebito Fiu Fiu en las redes sociales, ya sabe de qué se trata. Es esta canción que se inspiraron en los mensajes del expresidente Martín Vizcarra, siéndole infiel a su esposa, con una candidata al Congreso que se llama Zuli Pinch, mi querida.
Enróllame así como azúcar en polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey, qué lindo, tú eres mi bebé. Ándale, ándale tú. Vamos a una pausa, bien breve, y regresamos para el final. Bonito martes, Luis.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos, o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W.
5 de la mañana con 48 minutos, 5 con 48, que no se le haga tarde, la mirada global de Carla Santillán.
Dentro de Nonsen, Juro Panini.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes 5 de julio y vámonos porque hay mucha información. Iniciamos en Europa del Este porque Rusia avanzó en su plan para conquistar todo Donbass tras la toma de la estratégica ciudad de Lysychansk, que dio a Moscú el dominio total de la región de Lugansk. Y en este contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que reconstruir el país es tarea común de todo el mundo democrático. Sí, de todos los países que pueden decir que son civilizados. Así lo dijo literal. Y es que dirigentes políticos, representantes de instituciones internacionales y empresarios están reunidos hoy en Suiza con el objetivo de elaborar una especie de plan Marshall de reconstrucción en referencia al programa económico estadounidense que ayudó a levantar a Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues al respecto, el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal detalló que el costo de la reconstrucción de Ucrania está estimado en 750 mil millones de dólares y enfatizó: creemos que la fuente clave de la recuperación deben ser los activos confiscados a Rusia y a los oligarcas rusos. Nos vamos hasta la India, en donde más de 230 personas murieron y millones han resultado afectadas por las intensas lluvias del monzón que se han registrado en las últimas semanas. El estado indio más afectado es Assam, donde las fuertes lluvias y las inundaciones provocaron 160 muertes en 21 días. Es tal la intensidad de las lluvias que más de 1.300.000 personas han sido afectadas. Es más, 150.000 permanecen en campamentos. Pero estas lluvias son al mismo tiempo fundamentales para la agricultura de la región, pues representan más del 60% de las lluvias anuales en la India, que produce en esta época alimentos clave como arroz y maíz. Y cerramos con una alerta, pues un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud señala que se detectaron más de 3.400 casos de viruela del mono en 50 países fuera de África. Pero lo que ahora llama la atención es que se identifican casos en menores de edad, en embarazadas y en grupos de personas inmunocomprometidas. Aunque hasta ahora solo se comprueba una muerte directa a causa de la infección, es importante subrayar que la viruela del mono es una enfermedad viral que se transmite de animales a humanos. Sin embargo, el virus también se transmite fácilmente entre el contacto directo con una persona infectada y las mujeres lo pueden transmitir al feto mientras se encuentran en gestación. Los primeros casos humanos de la enfermedad se detectaron en la República Democrática del Congo en 1970. Sin embargo, el número de personas con viruela del mono aumentó durante la última década en países de África y pues ahora se ha detectado en diversas naciones. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día.
Gracias a ti, gracias Carla Santillán, gracias a ti por la información internacional. Mix Romero me escribe desde Estados Unidos, Vero, muy triste por lo que ocurrió ayer. Qué tristeza que en medio de los festejos se hayan dado estos tiroteos. Te abrazamos mucho, Mix, gracias por mandarnos tu mensaje. Abrazo solidario hasta allá, hasta Estados Unidos. En las primeras planas, hoy el periódico Reforma dice: aprietan a Lito, escarban riqueza. Sí, es que ayer catearon su casa de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Se metieron a su casa, la catearon. Mientras tanto, él... patitas, ¿para qué te quiero? Se fue a una gira internacional. Y también dice en su primera plana Reforma: alistan cambios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, darán a la Marina el control. Darán a la Marina el control, más militarización. Desconfían en Estados Unidos de Ken Salazar, es un texto del New York Times. El Universal, en su primera plana: enseñarán sobre violencia de género en los libros de texto. Excelsior: recaudación supera niveles prepandemia. Milenio: obispo de Zacatecas, surge pacto social que incluya a líderes del narco. El Financiero: costo de evitar gasolinazo va en 159 mil millones de pesos. También en su primera plana, El Financiero: predomina el pesimismo sobre la economía. No se ve bien el panorama. El economista, recaudación en el primer semestre alcanzó 2.05 billones, reportó el SAT, que anda cumpliendo 25 años. La jornada AMLO, el SAT logró poner freno a evasión y condonaciones. Tiroteo en el Día de la Independencia de Estados Unidos, 6 muertos y 30 heridos, lo que traen principalmente, La Razón dice, catean la casa del líder nacional del PRI, lo que traen las primeras planas en este amanecer 5 de julio. Cambio de estafeta informativa, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? ¿Todo bien en este martes 5 de julio?
Todo muy bien. Déjame decirles a nuestros queridos radioescuchas que ayer tuvimos la oportunidad de vernos, saludarnos, abrazarnos después, literal, de años de no hacerlo.
Literal, literal, mi Vero, me dio muchísimo gusto verte. Ayer, sí, nos pudimos encontrar varias personas aquí del que trabajamos en Radiópolis y sí, cuando nos vimos y nos dimos un abrazo, yo creo que fue, pues hace cuánto no nos veíamos, Vero, yo creo que fácil unos 3 años.
Sí, casi tres años.
Yo creo que casi 3 años. La verdad es que casi 3 años de no vernos. Y decíamos, Vero y yo, es muy curioso porque hablamos todos los días aquí en estos micrófonos. Claro. Entonces uno tiene la sensación de que está cerca, pero ya cuando te ves es diferente. Me dio mucho gusto verte, te vi muy bien, gracias, mi Vero. Y darte un abrazo, la verdad estuvo padrísimo, mi Vero.
Qué felicidad, sí, no, hombre, qué felicidad, qué alegría, de
qué
verdad.
Qué alegría.
Fue un momento muy de mucha felicidad de ver también a los demás compañeros, ¿no? Porque pues así se fue el tiempo, se nos atravesó una pandemia donde dejamos literal de vernos.
Literal, literal. Así que bueno, pues qué bueno, qué bueno, Berito, que te pude ver ayer y que nos pudimos dar un fuerte abrazo. Y pues ya estamos a nada de arrancar en unos minutitos aquí en este martes 5 de julio. Tenemos varios temas. Uno, que no lo hemos soltado, por supuesto. Ayer tuvimos, por cierto, un análisis extraordinario de Bernardo Barranco sobre lo que está pasando entre el presidente López Obrador y las iglesias. Y bueno, pues para exigir que se revise la estrategia de seguridad, organizaciones religiosas convocaron a una manifestación en varias ciudades del país. En la Ciudad de México, la peregrinación por la vida, por la paz y contra la violencia va a partir de la Estela de Luz hacia la Glorieta de los Desaparecidos. Esto va a ser el día de hoy. Vamos a platicar con Arturo Carrasco, sacerdote anglicano e integrante de Iglesias por la Paz. Vamos a ver esto y cómo va a suceder también en diferentes ciudades del país. Y en tema que tú también has traído, por supuesto, autoridades de Illinois detuvieron a un hombre quien es señalado como probable responsable del tiroteo que dejó 6 personas muertas, entre ellas un mexicano, y 24 heridos durante un desfile por el Día de la Independencia por allá. Hablaremos con la cónsul de México en Chicago, con Reina Torres, sobre la atención a connacionales y pues esto, ¿no? ¿Cómo se vivió esto? La verdad es que, bueno, terrible. Estaba escuchando ahorita en estos noticiarios de radio, Vero, que luego escucho muy temprano, estaba escuchando uno de la radio pública de Estados Unidos y decían que de principio de año acá, es decir, en estos 6 meses, se han dado casi 350 tiroteos de esta naturaleza en Estados Unidos. Nada más para que nos demos una idea de la dimensión de lo que significa esto,
Claro.
Y bueno, y en otra historia también, Vero, muy dura aquí en nuestro país, un estudiante otomí terminó con lesiones muy graves tras ser atacado por sus compañeros, quienes le prendieron fuego en diferentes partes del cuerpo. Elías Camaji, periodista del país, nos trae esta historia de discriminación y racismo, sí, allá en Querétaro, exactamente. Y en Jalisco se abrió el registro para la vacunación de menores de 5 a 11 años contra COVID-19. En unos minutos más vamos a hablar con Gabriela Mena, directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado, nos va a decir cómo va a ser esta jornada de vacunación. Enrique Quintana, ya lo decía esto ahorita, Vero, Enrique Quintana nos trae el dato de la confianza de los consumidores que se dio a conocer el INEGI. La verdad es que no pintan también las cosas. Y otros temas también. Uno, en redes sociales denuncian que sufren maltrato y abandono los felinos de la Fundación Black Jaguar, Black Tiger. Andrea Sumoano, médico veterinario zootecnista, constató la situación en la que viven los animales. Vamos a platicar con ella. No sé si vieron por ahí los videos. La verdad es que son muy tristes estas imágenes. Y en tecnología, Piso nos habla del llamado para retirar TikTok en Estados Unidos por espionaje. Está muy interesante este asunto, Porque como TikTok es una aplicación china, entonces, pues sí, pareciera ser que están ahora sí que sustrayendo los datos personales y los están llevando a China. Y bueno, de eso vamos a hablar. También deportes, Roberto Aguilar, es martes de estrenos. Así que, mi Vero, arrancamos en unos 3 minutitos más y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas un bonito martes.
Otro para ti, mi querida Gaby, que sea extraordinario día. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.